COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Segunda jornada de Navalia, la feria de la industria naval más importante de España, que se celebra estos días en el IFEBI. El evento fue inaugurado ayer martes por el rey Felipe VI con un gran éxito de asistentes y también de expositores. Navalia cuenta en su octava edición con 400 stands, 75 de ellos de empresas internacionales. Entre los países presentes en Navalia 2022 se encuentran compañías de países como Indonesia o Australia. Sobre esta primera jornada de Navalia hablamos en Mediodía COPE Vigo con su CEO Javier Arnau, que se mostraba satisfecho con la marcha de un evento que no se celebraba desde hacía 4 años. Lo escuchamos.
Pues sí, la verdad es que había muchísimas ganas de feria, de la gente volver a reencontrarse, y todo el mundo por los pasillos nos está diciendo que había muchísimas ganas, la primera feria sin restricciones de ningún tipo. El sector parece que está en un momento dulce, y luego ya la guinda de que su majestad haya podido venir a inaugurar la feria, a pasear por los expositores, preguntar mucho por el sector naval.
Quien también estuvo en Navalia fue el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuña. Con él charlamos en nuestro magazine y analizamos la reactivación de la construcción naval en nuestros astilleros. En este sentido, el grupo asturiano Armón, que acaba de hacerse con el control de Barreras, prevé retomar la actividad del mayor astillero privado de España a principios del invierno, con la construcción de buques pesqueros, oceanográficos, ferries y remolcadores. Así lo valoraba el presidente de nuestro puerto.
Yo creo que final de año, posiblemente 23 ya consolidado, pues tengamos ahí la posibilidad de construir. Y también estamos contentos porque la otra concesión, que llevaba parada bastante tiempo, como eran las antiguas instalaciones de Vulcano, pues también hemos, como saben, hace pocas fechas transmitido esa concesión a la nueva empresa, Astillero San Enrique, y su idea también es iniciar la construcción y reparación.
Recibe un saludo de José Jardón y también de Rodrigo Rodríguez, que está al mando de la técnica. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo. Una previsión del tiempo que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que resta de esta jornada en la comarca de Vigo, cielo completamente despejado, tendremos la presencia de alguna nube de tipo alto que no va a impedir el paso del sol. Estamos con influencia anticiclónica en la ciudad de Vigo, estaremos alrededor de los 23 grados, temperatura muy semejante, 21-22 en toda la zona de Nigrán, Bayona, también Cangas y en Moenia. Las temperaturas hoy ascienden de forma ligera.
En cuanto a las temperaturas, hasta ahora tenemos 21 grados aquí en Vigo, 21 también en Redondela, 22 en Ponteareas, Tui y Porriño, 20 en Gondomar, Crecento y Bayona, 19 en Cangas y 18 en el concello de Acañiza. Y en lo que se refiere al tráfico, y según nos informan desde la sala de tráfico del concello, tenemos circulación fluida en toda la ciudad.
COPE Vigo.
Estar informado.
Esta mañana se ha celebrado pleno en el concello de Vigo, un pleno que ha aprobado una moción de apoyo a los afectados por la tragedia del Villa de Pitanxo. Rodrigo Paz, muy buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes. La moción, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales, insta a las autoridades a que pongan todos los medios a su alcance para que se logren rescatar los cuerpos de los marineros desaparecidos del pesquero gallego. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, se ha comprometido a mediar con el gobierno central para que cambie de postura y acceda a recuperar los cadáveres de los tripulantes del Villa de Pitanxo. Hasta el momento la postura del gobierno ha sido la contraria y se han escudado en dificultades técnicas que haría inviable el rescate de los cuerpos. Escuchamos al alcalde de Vigo, Abel Caballero.
O meu compromiso como alcalde é total, pero meu compromiso no encargo directo que os familiares das víctimas me fixéchedes de opción e de apoyo personal y los apoyo directo diante do presidente do Goberno de España está garantizado. Esas son as palabras do alcalde, pero de toda a cidade.
Y los familiares del Villa de Pitanxo agradecen el apoyo del Pleno del Concello.
La portavoz de las familias estuvo con nosotros en Herrera, en COPE Vigo, y nos habló de la reunión mantenida ayer con su majestad el rey Felipe VI. María José de Pazo le pidió al monarca su intercesión con el gobierno de Pedro Sánchez para que cambie de actitud y acceda a poner todos los medios necesarios para rescatar el cuerpo de los marineros desaparecidos.
Y yo le dije que por favor que hablase con Sánchez, le dijese que nos escuchase, que el mensaje no le estaba llegando de forma clara, que escuchase a las familias, que al día que quisiera, a la hora que quisiera, sábado, domingo, lunes, martes, que nos expresamos al lugar que él nos citase para hablar.
Comentar por último que esta misma mañana hemos sabido que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunirá este sábado en San Caetano con las familias del Villa de Pitancho.
Y otra de las mociones que se debatió en el Pleno fue una moción que pedía una mejora en el servicio de la línea de media distancia de Renfe que une las principales ciudades del eje atlántico.
Moción que fue rechazada por la mayoría absoluta de los socialistas y que trajo consigo una agria disputa entre el portavoz del Partido Popular, Alfonso Marnotes, y la concelleira Elena Espinosa, una Elena Espinosa que también es consejera de Renfe, algo que le reprochaba el portavoz municipal de los populares, Alfonso Marnotes.
Hoy se ha portado de una manera infame y no ha defendido a los ciudadanos de Vigo, a los vecinos de Vigo, y ha defendido a la empresa Renfe, de la que señora Elena Espinosa es consejera de su consejo de administración. Ha venido hoy con la chaqueta de Renfe y no con la de concejala del Ayuntamiento de Vigo. Nosotros le pedimos a la señora Espinosa que pida perdón a los usuarios y que dimita como consejera de Renfe o que dimita como concejala de Vigo, porque está claro que hay intereses contrapuestos en esta situación. O se defiende a los ciudadanos o se defiende a la empresa.
Y Vigo registra récord de visitantes en el pasado mes de abril y se consolida como segundo destino turístico gallego después de Santiago.
Según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, un total de 37.000 personas visitaron nuestra ciudad, la gran mayoría turismo nacional. Entre los turistas extranjeros destacan los portugueses. La Semana Santa, los eventos culturales y la recuperación del turismo asociado al Camino de Santiago aumentaron de forma considerable el número de pernoctaciones, más de 68.000 durante el mes de abril.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma la condena a 36 años de prisión a un hostelero acusado de abusar de 16 menores de edad.
El Alto Tribunal Gallego ha desestimado el recurso presentado por el propietario de un restaurante de Vigo conocido como Papucci, condenado por abusar sexualmente de hasta 16 menores entre los años 2015 y 2017. El condenado contactaba con sus víctimas a través de redes sociales y les ofrecía consumiciones gratis a cambio de favores sexuales.
Y también el TSJ confirma la sentencia que obliga al Concello de Mos a revisar la licencia municipal de los campos de entrenamiento del Celta de Vigo.
Los magistrados rechazaron los recursos interpuestos por el club y el consistorio. Por su parte, desde el Concello deja muy claro que las obras no son ilegales y que es una cuestión de forma, ya que los permisos necesarios para la construcción de Afouteza deberían haberse tramitado dentro de un plan especial de dotaciones y no a través de una licencia municipal. La administración local ya ha anunciado que tiene intención de recurrir la decisión del Alto Tribunal Gallego ante el Supremo.
Y el buque escuela Juan Sebastián Elcano volverá a desembarcar en el Concello de Bayona.
El velero llegará al puerto bayonés para conmemorar el quinto centenario de la vuelta al mundo de Elcano y el 530 aniversario del descubrimiento de América. Un acontecimiento sobre el que hemos hablado con el alcalde de Bayona, Carlos Gómez. Lo escuchamos.
El 11 de julio, si todo va bien, Elcano atracará o fondeará aquí en Bayona. Es un evento importante y donde además posiciona a Bayona como el referente turístico, ¿no? Y sobre todo que Bayona ha estado, está y además trabajaremos para que siga estando relacionada directamente con el mar, ¿no?
Y Porriño abre mañana jueves su Feria del Libro.
La feria se celebra hasta el domingo en distintos stands emplazados en el barrio de San Benito. La pregonera en esta ocasión será la escritora porriñesa Sandra Estévez.
Y ahora, para finalizar, conozcamos la información del deporte con Ricardo y Miguel. ¿Qué tal, Ricardo? Cuéntanos.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hablamos primero del tema Luis Campos, con toda la polémica que surgió de su posible fichaje de PSG como director deportivo del conjunto parisien. Finalmente parece todo indicar que va a ejercer la labor de asesor deportivo, igual que hace aquí en el Celta, porque él mismo lo ha dejado caer en las últimas horas en una entrevista a un medio portugués en su país natal, al medio Fútbol 365, diciendo que en principio continuará también aquí en el Celta. Además, Fran Beltrán recibe el premio a mejor futbolista de la temporada, en todo lo que va de temporada, superando a hombres tan importantes como Yago Aspas. Araujo y Orbelín ya están concentrados con la selección mexicana para 5 partidos importantes hasta el próximo día 15 de junio. Y en balonmano terminamos con un partido que tenemos esta misma tarde-noche, a partir de las 9:45, Guarder-Rocasa, en lo que será además la despedida de José Ignacio Prades del banquillo como local en el banquillo de Sangriña.
Muchas gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.
Llegamos ya a las 2:30, 1:30 en Canarias.